Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dirce Utrera, soy psicóloga clínica e hipnoterapeuta. Bienvenidos sean todos ustedes a este espacio, Vivir Mejor. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. ¿Cómo están todos ustedes? El día de hoy tenemos un tema muy especial. ¿Han escuchado hablar acerca de las habilidades adaptativas? Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de lo que son las habilidades adaptativas y para esto tengo el honor de invitar a la psicóloga Perla Evelyn Ibáñez Barragán, quien nos va a acompañar para explicarnos un poco más acerca de este tema, que por cierto, ella también forma parte del equipo de profesionales del consultorio virtual, donde brindamos atención psicológica de lunes a domingo en horarios mañana, tarde y noche. Así que con ustedes les presento a la psicóloga Perla Ibáñez.
Hola, ¿qué tal, Dirce? Muy buen día para ti y los que nos escuchan en este episodio. Soy Perla Evelyn Ibáñez Barragán, psicóloga, maestrante en psicopedagogía y, como lo mencionaste, también soy parte de este gran proyecto al estar dentro de tu equipo, Dirce Utrera, en el consultorio virtual. Y en esta ocasión, para mí es un honor estar en este foro para poder hablar sobre un tema muy importante: habilidades adaptativas.
Perla, cuéntanos qué son las habilidades adaptativas, para qué nos sirven y sobre todo cómo podemos ayudar como padres de familia a nuestros niños y niñas a desarrollar dichas habilidades. Así que cuéntanos, ¿a qué se refiere el término como tal de habilidades adaptativas?
Cuando hablamos de habilidades adaptativas, nos referimos a las capacidades, conductas y destrezas que necesita una persona para desenvolverse en un entorno habitual o en sus grupos de referencia acordes a su edad. Quiero comentarles que esas habilidades adaptativas se clasifican en 10, las cuales iré nombrando a continuación. Comenzaré con la habilidad de comunicación, la cual se refiere a la capacidad de comprender y transmitir información a través de un comportamiento simbólico o no simbólico, es decir, la palabra hablada o escrita, el uso de símbolos gráficos, lenguaje de signos, movimiento corporal. Realmente, con esa habilidad podemos observar si se manifiestan dificultades para comprender y transmitir información, como puede ser el recibir un consejo, una emoción, la felicitación, protesta o incluso el rechazo, entre otras, lo que nos va a permitir dar pautas a seguir desarrollando esa habilidad desde el nivel en el que se encuentren. Bien, la habilidad número 2 es el autocuidado. Esta hace referencia a todas las actividades realizadas por la persona para mantener su propia vida, salud y bienestar. Es decir, en cuanto a su aseo, comida, vestirse, desvestirse, la higiene personal, su apariencia física. Con esta habilidad podemos observar si se presentan limitaciones en la realización de esas actividades que le permitan tener mayor o menor independencia. En cuanto a la número 3, son las habilidades sociales. Es un comportamiento eficaz en cuanto a la interacción social con las personas y el mundo que nos rodea. Es decir, aquí la persona podemos detectar si sabe iniciar, mantener e incluso finalizar la interacción con otros, el reconocer sentimientos, comportamientos, regular su propio comportamiento como el controlar impulsos, tener amistades, así como se pueden observar si tienen dificultades en desarrollar estas habilidades sociales. Ahora les comentaré sobre la número 4, vida en el hogar. Hablamos de las habilidades asociadas a la orientación y al comportamiento dentro del mismo hogar e incluso el vecindario, la comunicación de sus preferencias, de sus necesidades dentro de la interacción social, aplicación de habilidades académicas funcionales para el hogar. Con esta habilidad podemos observar si se requiere ayuda para realizar tareas propias del hogar, como es la limpieza, el orden, el cuidado de su ropa, preparación de comida, planificación, la seguridad dentro del hogar, entre otras más. Y bueno, la número 5, que es el uso de la comunidad, son las habilidades que incluyen el comportamiento en la comunidad, comunicación de preferencias y necesidades dentro de la misma interacción social en su comunidad. Aquí nos referimos a una adecuada utilización de los recursos de la comunidad, como el trasladarse de un lugar a otro, incluyendo el uso del transporte, hacer compras desde en pequeñas tiendas hasta en grandes almacenes. Así también podemos detectar si puede necesitar ayuda para el uso de su comunidad y de los mismos servicios que nos prestan. Ahora, la habilidad número 6, que es la autodirección, tiene que ver con la capacidad para decidir y resolver disyuntivas, desde el hecho de poder seguir un horario, iniciar actividades adecuadas de acuerdo al lugar, completar las tareas necesarias o requeridas, el buscar ayuda en caso necesario, e incluso demostrar asertividad adecuada y habilidades de autodefensa. En caso contrario, podemos observar que pueden manifestar dificultades en estas habilidades de autodirección. Por otro lado, la habilidad número 7 es sobre salud y seguridad. Son todas las habilidades relacionadas con el mantenimiento de la salud, tales como comer, identificar algún síntoma de enfermedad, tratamiento y prevención de accidentes, sobre su sexualidad, consideraciones básicas de la seguridad como el utilizar el cinturón de seguridad, el cruzar las calles, el interactuar con extraños. También nos referimos a los chequeos médicos regulares y a los hábitos personales que pudieran tener. Si no tienen estas habilidades, no les permitirá identificar, por ejemplo, el problema que tengan en alguna conducta alimenticia, los signos de alguna enfermedad, para poder tener algún tratamiento preventivo, entre otras más. Así también está la habilidad número 8, que son las académicas y funcionales. Estas habilidades cognitivas y habilidades relacionadas con los aprendizajes escolares, más que centrarse en alcanzar un nivel académico, están dirigidas especialmente a las habilidades académicas funcionales en términos de una vida independiente. Están relacionadas con los aprendizajes escolares que tienen además una aplicación directa en la vida, como el escribir, leer, utilizar algún modo práctico los conceptos matemáticos básicos como es la suma, la resta, por ejemplo, para realizar compras, ¿no? Conceptos básicos de ciencias, de geografía, todo aquello relacionado con el conocimiento del entorno físico y la propia salud y sexualidad. Ahora les hablaré sobre la habilidad número 9, ocio y tiempo libre. Esta implica el desarrollo de intereses variados de tiempo libre y ocio, tanto de manera individual como de manera grupal. Con esta habilidad nos permitimos observar lo que la persona refleja acerca de sus preferencias y elecciones personales, y si cada una de las actividades las puede realizar en público, de acuerdo a las normas asociadas a su edad y a la cultura en la que se desenvuelve. Incluye elecciones, intereses de propia iniciativa, la utilización y disfrute de posibilidades de su ocio dentro del lugar y dentro de la comunidad, en cuanto a las actividades recreativas, solos o con otras personas, el jugar socialmente, aprender a respetar turnos, a finalizar o rehusarse a realizar actividades recreativas, al ampliar la duración de la participación de las mismas, a obtener conocimientos y habilidades acerca del desarrollo de sus intereses y de sus preferencias, planificar su tiempo de ocio, etc. Y finalmente, la habilidad número 10, trabajo. Estas habilidades se refieren a que podamos poseer un trabajo de tiempo completo o parcial en la comunidad. En términos de habilidades laborales específicas, algún comportamiento social apropiado dentro de su mismo ambiente laboral, el hecho de poder finalizar las tareas o metas establecidas, el cumplir horarios, solicitar ayuda, aprender a recibir críticas positivas y mejorar sus propias habilidades, entre otras más. Con esta concluyo las habilidades adaptativas. ¿Cómo te pareció este Dime Dirce?
Gracias, pues a mí me parece que es una excelente información. Pero cuéntanos, Perla, ¿podrías compartir algunas actividades, por ejemplo, que nuestros hijos o hijas deberían ir realizando conforme a ciertas edades, hablando justamente de esto de las habilidades adaptativas?
Bien, Dirce. Ahora con tanta información realmente importante que podemos encontrar en distintos lugares, he podido observar distintas tablas de actividades e incluso de rutinas para cada rango de edad. Por mencionarte un ejemplo, la filosofía Montessori utiliza mucho estas tablas que son como guías orientativas de actividades que el niño es capaz de realizar de acuerdo a esa edad. Nos sugiere actividades que nuestros hijos pueden ir haciendo y ir aumentando el grado de dificultad, por ejemplo, o por mencionarte algunas actividades. Para niños de 2 a 3 años, ellos ya pueden guardar sus juguetes, empezar a limpiar su mesita, tirar la basura en su lugar. Para los niños de 4 y 5 años, ya pueden ordenar su cuarto, limpiar y guardar bien platos, vasos en donde corresponde, ordenar cubiertos, doblar ropa sencilla, poner la mesa antes de comer, que él sea el encargado de realizarlo. Para los niños de 6 y 7 años, ellos ya recogen la basura e incluso la pueden clasificar orgánica e inorgánica. Preparan sencillos platos de cocina como por ejemplo el realizar una ensalada, un sándwich. Para los niños de 8 y 9 años ya recogen los platos sucios y los ponen en donde corresponde. Comienzan a barrer la casa. Para los niños de 10 a 11 años ellos ya son capaces de limpiar con profundidad un baño, de hacer costuras sencillas, por ejemplo, el coser un botón, el comenzar a planchar la ropa. Y ya a partir de los 12 años, los niños ya pueden planchar bien la ropa, guardarla, pintar paredes, realizar reparaciones sencillas en casa. Estas son algunas actividades por mencionarte, ¿no? Pero también quiero aclarar que estas tablas que podemos encontrar realmente, como su nombre lo dice, son orientativas y por lo tanto hay algunos niños que pueden realizar una actividad antes que otros y esto es completamente normal. Es importante saber que cuantas más oportunidades le demos al niño de realizar una actividad de forma independiente, que en cuanto más practique, antes será capaz de realizarla por sí mismo. Y el autoestima y la seguridad que adquiere el niño al ser capaz de realizar cada una de esas actividades por su cuenta es fundamental para su desarrollo. Por eso es muy importante animar a los niños a realizar estas actividades, así como animarnos a nosotros mismos a permitir que el niño las realice. Muchas veces somos nosotros como padres los que les ponemos ese freno a las capacidades que tienen nuestros hijos, porque tenemos miedo a que el niño, por ejemplo, nos rompa los platos o nos tire al suelo a limpiar la figura que tanto esmero hemos cuidado. Pero debemos tener apertura a que por medio de esas experiencias aprenderá a ser más cuidadoso, aprenderá a realizar muchas de las actividades que le permitirán tener mayor independencia. Por lo tanto, el desarrollo de las habilidades adaptativas que mencioné son fundamentales para el adulto que el niño o la niña va a ser en el futuro y les va a dar las primeras armas para entender el funcionamiento del mundo, de nuestra sociedad en donde nos estamos desenvolviendo. Por eso, este es un tema muy importante que no podemos dejar pasar y será nuestra pauta para estimularlos al logro de su independencia. O en su caso, que podamos buscar profesionales que puedan hacer algún diagnóstico e intervención para el alcance de cada una de las habilidades adaptativas de acuerdo a sus fortalezas o a sus debilidades.
Totalmente de acuerdo contigo, Perla. Muchísimas gracias de verdad por compartirnos tan valiosa información.
Te agradezco por tu invitación, Dirce. Espero que este tema les haya gustado, haya sido de su interés para los que nos escuchan y no duden en compartir a quien consideren sea de utilidad escuchar al respecto de las habilidades adaptativas. Muchas gracias. Que tengan un excelente día.
Gracias a ti, Perla. Y bueno, amigos, eso es todo por hoy. Recuerden que vivir mejor es tu opción cada día.
Vivir mejor.